de la quebrada, sandita y rosa, para bailar, revolviendo los pañuelos bajo los cielos de Maimará. Cuando me ausente del pago y alguna pena quiera olvidar, al compás de mi guitarra, samba querida, te iré a cantar.
Cuenta,
samba te llevaré, tu canto que alegrará, porque hasta mido entre cielos, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará.
Bueno, ya está cantando Tomás Lipán, ya ha venido Tomás Lipán, pero pasó por aquí Oscar Humacata. ¿Cómo andás?
Hola, Cholo. Bien, contento de verte. Siempre es un placer venir a esta casa.
¿Has bajado de Salta para aquí?
Hemos venido anoche al programa del Chaqueño para Vecino, que se pudo escuchar allá en el norte, y este fin de semana, obviamente, por esta emisora afuera.
Va a ir acá el fin de semana.
Claro, claro, claro. Estuvo muy lindo. Yanila, los Carabajal.
Se divierte.
Se divierte mucho él, y hace de que la gente que lo escucha también lo haga. Él tiene una... es un narrador innato. Nació... Te invito a que viajes alguna vez con él. No te vas a aburrir nunca porque le da la lata.
Mira, he compartido, a ver, cosas que me acuerdo, he compartido en La Niña Yolanda. Ajá. Cuando se transformó de que pasó a ser festival.
Ajá.
Y esa noche estaba él, estaban los tequis, bueno, no me acuerdo. Y compartimos, era como un, había un, como un carromato que nos tocaba de camarín, y sí, la verdad es que me divertí muchísimo.
Sí, sí, sí. Muchísimo. Tiene mil anécdotas.
Sí.
Y en forma natural tiene una capacidad de contarlo como si fuera un cuentista que aprendió a hacerlo con todas las técnicas para entretenerte y atraparte. Y eso hace, generalmente, y eso le gusta muchísimo. Nosotros hemos descubierto eso en el correr de los programas, que pensábamos que la gente por ahí quería escucharlo pellizcar canciones cantando, pero no, le gusta mucho a la gente escuchar hablar de él. Es
yo me lo imagino en La Veloz del Norte hablando con la gente,
con todos,
con
sí,
todos los que subían,
y ¿no? ¿Sabes? Sí, lo que tiene es un arraigo profundo con su identidad de nacimiento y de las cosas con las que ha sufrido, no las esconde. Hay quienes a veces no las cuentan, no las dicen. La cosa más sencilla de tomar una sopa fría o no tener para comer, él te la cuenta, y te la cuenta de una manera que vos la aprendas, pero que a la vez
los trabajos que hizo en Tartagal de chico.
De todo, claro.
Increíble.
Sí, sí, fue de todo. Todos los rubros menores del laburo los hizo, y bueno, se formó en eso, ¿no? Desde la necesidad al éxito. Y afortunadamente para los que nos toca compartir con él su éxito de hoy, lo podemos compartir en todo ese trayecto anecdotario. Y es por eso que él también le gusta mucho el contacto con la gente. Nos cuesta muchísimo, uno no quisiera hacer, pero a veces se le va mucho la gente encima y él te impide de que vos seas un límite o un paravalancha en algunos lugares donde vamos, porque él igual quiere abrazarse, recibir a la gente. Sí, sí, sí. Y es bueno, menos mal.
Oscarcito, bueno, gracias por pasar a saludar.
Un placer con toda tu mesa de trabajo tan hermosa. Y además bueno, con el amigo que
el gran
que
viene Oscar Humacata en la mañana allí en Salta, Radio Nacional.
Así es, en la mañana, todas las mañanas.
¿Cuánto hace?
Y más de 30 años, entré en 1984 a Radio Nacional.
Era menor.
Había cumplido 18, el director artístico de entonces me dijo, tráeme el certificado de claro, que terminás el secundario y comenzás en la radio. Así que comenzamos.
Gracias por
un placer.
Tu talento y tu capacidad.
Aprendo de ustedes, Oscar.
No.
O sea, en serio, escucho siempre y todo el día, siempre es un aprendizaje constante.
Gracias, Oscarcito.
Gracias a ustedes.
Bueno, Oscar Humacata, y acá está. Ahí está.
Grande.
¿Cómo va, Tomasito?
Lindo nomás, gracias a Dios, encontrando un amigo, Oscar, usted, don Oscar Humacata.
como le decía hace rato, cuando vivía en Salta, siempre, todos los días, siempre estaba en la radio. Después, cuando salió la televisión, también programas de televisión.
Has estado muchas veces, ¿no? Con
Oscar. Yo he estado casi 4 años integrando un conjunto que ha formado mi hermano Domingo Ríos.
Porque mi apellido es Ríos. Fue lo primero.
Sí, Sones de América se llamaba, ya en el año 74, hasta el 77 estuve. Entonces ahí conocía las peñas, las vidas nocturnas de Salta, muy lindo. Los poetas, los cantores, increíble. Había 4 peñas entonces, estaba Valderrama, el Peña Guardamonte, que era una peña turística. Bueno, Valderrama también.
El de los Gauchos de Güemes.
Estaba Gaucho de Güemes.
Esa
Guardamonte,
famosa, ¿no?
Sí, está ahí cerca del monumento a Güemes, al pie del Cerro San Bernardo.
Sí.
¿Cómo es? Peña Guardamonte, Peña Lazo, y después la cumbre que estaba cerquita de la terminal. Así que siempre nosotros cantábamos Valderrama y Gaucho de Güemes, siempre. O Valderrama y Guardamonte, no nos daba más tiempo porque Guardamonte y Gaucho Güemes era la misma gente que regenteaba esas peñas. O sea que por eso ahí habré conocido, habré andado todas las noches, todas las noches durante años cantando. Jovencito, 24 años, 25, formándome. Y bueno, ahí uno aprende. Por ahí hace rato le escuché a Oscar hablando de cómo son nuestros comienzos entre la sopa fría y el no tener pan, pero eso no se sufre, fíjese que no se sufre, no es que uno diga ay qué pena, no, nada, uno por ahí lo cuenta porque es la vida misma, así uno no está diciendo bueno, es feo con un guay, alguien dice ay pobrecito, mira cómo está la sopa, no, la vida es cotidiana, uno después, a la larga uno se da cuenta,
pero uno lo sufre como recuerdo, pero cuando lo vive el chico es feliz,
no, nada,
yo lo que me acuerdo, digo, el chico no me tiene que haber muerto de frío, bajo sí. Yo no me acuerdo nada, yo la pasaba bárbaro.
¿Cómo? En serio, yo ahora no puedo vivir sin un bidet, sin la calefacción o el aire acondicionado. Claro. Antes no tenía nada, ni una luz eléctrica, no conocía ni una sábana, ni un jabón, papel higiénico, sin hablarlo, ni baño, no tenía baño, mi papá no tenía baño. Además no se conocía la basura. No, todo se reciclaba, porque antes no había plástico, entonces no se conocía la llave. Que ya, porque claro, todo se respetaba, lo ajeno. Era una vida muy, pero natural, hermosa,
la
linda.
La basura tiene que ver con los envases. Cuando vos vivís de tu huertita, de tu gallina y todo, no hay basura.
No, barrías, todo se reciclaba a la tierra como abono. Claro. Y lo que era comida,
por ahí sobraba
un hueso, la comida que nunca nos faltó, la carne, el pan, la leche, no nos faltaba, porque si mi mamá era criadora de cabras y ovejas, la leche, la carne no nos faltaba, la hacía pan todos los domingos. Y mi papá, labrador en la tierra, así que nunca nos faltó la comida, pero tampoco teníamos las comodidades que uno a veces dice, se nos cortó la luz y nos queremos morir.
No hay tele, ¿qué hacemos? Hablamos.
Tan cierto lo que estás diciendo.
No, no, bueno,
decime, ¿lo del pan es un homenaje?
Creería que sí. Mira, te digo, yo en el año 1980, en abril, el 19 de abril de 1980, mejor dicho el 18, porque el 19 es feriado, el 18 de abril, entré a trabajar en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como empleado municipal. Y yo ya era cantorcito, como te digo, estaba en Salta, yo me había casado a fines del 77, y dejé de cantar, porque mi señora me dijo, mira, yo quiero verte vendiendo diarios o lustrando zapatos en la esquina de cualquier calle, y no en un escenario. Claro, ve cómo uno se porta. Y bueno, estuve hasta casi al comienzo del 80, y ella misma después me dijo, porque fue en una reunión familiar y me alcanzaban una guitarra, y ella ve que uno lo vive, lo disfruta, y además lo que transmite uno a la gente es otro mundo, cosa del arte, es una cosa vida. Es
y ella misma te dijo en un momento que vuelvas a cantar.
Vamos, y es la que más me apoyó durante 35 años que estuvimos juntos. Y Rosita. Y bueno, y ahí, cuando yo ingresé a la municipalidad, pues yo era Tomás Ríos. Y entonces yo quería hacer una carrera administrativa, llegar por lo menos a ser gobernador. Yo tengo que hacer una carrera administrativa. Entonces, Tomás Ríos, el hombre serio, puntual, respetuoso, trabajador. En cambio, el cantorcito tiene que ser otra persona. El jodón, el tranquilo, el chango churo, digamos. Y ahí, miren cómo el pensamiento, tenía 27 años. Tomás buscaba mucho apellido. Y en ese entonces estaba en auge el trazado del camino por la cuesta del Lipán. Por el cerro del Lipán, se va a llamar la cuesta del Lipán, hacia Chile, claro, por el paso de Jama.
Claro.
Todos los días, diario, por la cuesta del Lipán, el trazado por la cuesta del Lipán, que trabajadores, que ingenieros, que funcionarios nacionales, y que van a conocer la cuesta del Lipán. Y Lipán es un lugar donde vivían mis tatarabuelos, mis abuelos, nació mi papá, digamos, es donde vivían mis ancestros, digamos, ¿no? No sé de qué época, los ríos, desde que han empezado a poner los apellidos, digamos, en la conquista, será, están ríos, apellidos ríos, y ahí están, es el dominio de los ríos. Entonces, Lipán, en homenaje. Un homenaje ancestral vendría a ser. Y además, fonéticamente, no es lo mismo Tomás Ríos que Tomás Lipán.
Pero además dicen fonética, que es bellísimo desde arriba de la cuesta mirar hacia abajo.
Sí, sí, no, y veo siempre en cada difusión turística que se hace, el norte argentino siempre está la cuesta Lipán, el cerro de los siete colores, y ahora las salinas.
Tomás, ¿te puedo pedir que tomes la guitarra?
¿Cómo no? Sí, yo te tomo la guitarra y canto.
El primer día que lo conocí me empezó a hablar seriamente de lo bueno que era el agua. Me acuerdo como hoy.
Sí,
bueno,
sí.
¿Te acordás?
Ay, está bueno tener agua.
Qué buena que el agua. ¿Te acuerdas que me hiciste un cuento? Me hice un cuento como de 3 minutos del agua, porque el agua, bueno.
Porque a mí me gusta el vino.
Pero al final dijo, pero a mí me gusta más el vino. Yo como lo estaba atento, sí, mirándolo.
Ese decía mi hermano Dominguito, dice, a mí me gusta el vino. Ah, no, el Colla Mercado decía. A mí me gusta el vino cuando el vino es bueno. Pero cuando el agua fresca y pura brota del manantial cristalino, prefiero el vino.
Muy bueno.
Y cantaba. De arriba vengo, se de la pura carita y luna, flor de amancar. De arriba vengo, se de la pura carita y luna, flor de amancar. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullí con la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Y este guainito de mi tolar. Y este guainito de mi tolar. Ahí está. Sí. El Colla Mercado, siempre así, después que decía su dicho y cantaba este guainito, que ha rodado por el mundo. Mira, me acuerdo la primera vez que me tocó viajar al exterior
de la mano del maestro Jaime Torres, iba por primera vez a Japón, me acuerdo, cruzase el mar, y la noche no podía dormir, 2, 3 de la mañana, pensando en mis guaguitas, pensando en mi Purmamarca, en mi familia. Uno siempre piensa si se cae el avión, ¿no? Por, son tantas cosas en la mente. Y yo empecé a leer las cosas que hay ahí en el asiento, y hay música folclórica, ¿y cómo será? Y pones un auricular y poner la cosa, ¡ah, música! Había Argentina, tango y folclore. Cuando pongo folclore, estaba sonando la quena de... murió también.
Uña Ramo,
tocando este tema. ¿Cómo he llorado todo el tiempo? Qué raro, ¿cómo es? No,
la puesto para vos.
Ahí. La música.
Figura en París, en Francia, Luña Ramos.
Sí. Bueno,
hace muchos ahí, años.
Pero, sí. Así es la música.
La vivencia. Sí, impresionó toda tanta modernidad,
Y claro, me acuerdo que yo lo primero que contaba cuando venía, antes no había celulares, era que llegando a Japón veía que los choferes de ahí nomás hablaban, teléfonos hablaban, claro, eran especie de celulares, no eran celulares, pero eran teléfonos, especie de radio llamada, no sé, hablaban, comunicaban. Y maestro Jaime Torres habló con el jugador jujeño que estaba en Japón, Lobo. Y yo, coño, desde la traje que me estaba llevando. Y cuando bajaba en un parador, yo no había, quería lavarme mis manitos y no había la canilla, el grifo. Y entonces el chofer o el guía, no sé, alguien se dio cuenta, no sabía ni idioma, ni entonces me hace seña de que ponga la mano debajo de la canilla, sale el agua. Y yo, cosa mandiga, ¿cómo es? ¿Cómo sabe? Salía la agüita y yo sacaba mi manito, se cortaba el agua. Y bueno, es una de las primeras sorpresas que tuve en el mundo, más allá de la parar en un Hilton, ¿viste? En uno de esos hoteles que te donde parás, y de ahí te acordás, cómo y te timbra el corazón y lagrimón corre, seguro. Que uno se ha criado sin conocer sábana en un jabón, y de repente estar uno de los mejores hoteles del mundo que tiene de todo,
¿no? Pero estabas allí por lo que traías adentro de aquel lugar.
Exactamente. Sí, cuando me acuerdo en un teatro lleno, más de como 2000 personas, llenito el teatro, allá en Japón. Y viste, esto fue en el sudeste asiático, creo que fue en Malasia. Y porque en Japón más o menos conocen la música argentina, en cambio en aquellos lugares no. Y Jaime me dice, cantate una coplita, cantate el seclanteño solo con tu cajita adelante, sin micrófono, y cantaba el seclanteño, y la ovación de la gente. Pero yo no era la ovación a mí, sino ahí a la gente, a Purmamarca, a Salta, al seclanteño, al lugar, al norte argentino, al país, a la expresión esta de la gente. Ahí se da cuenta de que no es uno, hay un montón de cosas a lo cual uno está representando y cantando. Y ahí aflora también la celeste y blanca.
Muy bien. ¿Qué profundidad de voz natural que tenés? ¿Así desde que naciste? ¿Desde que fuiste muchachito ya? ¿Esa profundidad de...?
Claro, es natural. Yo creo que es un don del Tata Dios, mis tatas, Pachamama. Muchas cosas. Y la formación, porque mi papá cantaba y mi mamá también.
¿Tu hermano también es músico?
No, él cantaba, mi papá sí, tocaba, no sé cómo aprendió a tocar la guitarra, tenía una guitarra viejita y cantaba por ahí cada tanto, entonces, y llegaba algún amigo a la casa, porque como no se contaba con radio, nada, ningún ni aparato, ni tocadiscos, nada, que después salieron por ahí para el Purmamarca, pero mi papá no tenía. Y Y claro, todo lo que se aprendía a cantar era de boca a boca, oído, los arrieros que pasaban, que venían de Chile o de Perú, por, pasaban por
Marca. ¿Y qué cantaba tu papá?
Y mi papá cantaba, por ejemplo, mira, cantaba una vidalita, cantaba una zamba y cantaba una chacarera, que siempre decía, con esta chacarera le conquistó a mi vieja, carajo. Con esta, cuando estaba así machadito con amigos, con esta chacarera, y la forma distinta a lo que nosotros ahora conocemos. Él tenía voz alta, cantaba en la, yo lo paso a mí porque yo tengo voz grave, no llego al registro de mi papá. Y él, yo deduzco que él cantaba en el año 1925-26 esta chacarera, porque mi hermana mayor es nacida, creo que en el año 1926. Entonces ella cantaba esto. ¿De dónde? ¿Cómo aprendió? No sé. El puntillo a mí me gustaba. Me gustaba mucho. Bueno. Así las cava. Chacarera me has pedido, chacarera te iré a dar, porque tengo por costumbre de no hacerme de rogar. A una chica le di un ramo, ay, su madre se enojó, porque me pilló escogiendo del jardín la mejor flor. Cuando canto chacarera me dan ganas de llorar, porque se me representa el martes de carnaval. Así cantaba mi tata sentadito en el umbral, añorando con mi mamá aquel martes de carnaval.
¿Y vos te acordás de ese rasguido tan cortadizo,
sí,
no?
Sí, así tocaba la chacarera. En cambio ahora uno aprende a cantar. Y la gente bailaba así con eso, con así, no había bombisto ni otro instrumento. Después el tío Heriberto, un primo de mi papá, con un bandoneón.
Ah.
Y nosotros, claro, no conoce nada más que la quenita, el chico y los sones de la guitarra, el erquencho. Y bueno, y aprendí a tocar el bandoneón mirando una vez al año, porque cada carnaval iba el tío Heriberto.
Claro, porque vos, ahora que me estoy acordando, vos tocás bandoneón.
Toco el bandoneón, sí, por ahí rara excepción.
Y mirando, y sin tener bandoneón.
No, sin tener, pero cuando uno de mis hermanos mayores ha ido a la zafra, a trabajar en la zafra, o en los cultivos de los tomates, allá por el ramal, que lo llamamos nosotros, que es la parte subtropical de Jujuy, de otro clima, y con la platita que se gana se ha comprado un bandoneón chiquito, y ahí hemos aprendido. Primero se ha comprado una verdulera, que se llama, un acordeoncito, sí, a botones, entonces ahí tocamos
la verdulera,
sí, entonces, y después un bandoneoncito, y está el bandoneoncito por ahí en la casa de mi único hermano que todavía vive.
Y con el bandoneón hacías ¿folclore o tango?
No, lo que tocaba el tío Heriberto, las melodías que tocaba.
¿Qué tocaba el tío Heriberto?
Él tocaba, por ejemplo, en la melodía de onda de aquel tiempo, el suc-suco. Suc-suco. Pero tocaba carnavalitos, bailecitos.
Ay, negra querida, suc-suco, sí, te voy a dar.
Sí, eso yo tocaba con el bandoneón. Ta, 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 ta. Y eso aprendí a tocar.
¿Sabes quién cantaba el suc-suco?
Sí, ¿cómo es?
¿Vos sabés?
Sí, fuimos un homenaje.
Murió hace poquito. Alberto Cortés fue su primer éxito era Alberto Cortés.
Pero
era
el autor.
De moda.
El autor, ¿cómo es que nos contó? Una vez yo fui a un homenaje. ¿Cómo? Que mi memoria no. El autor del Sucu-Sucu dice que venía en el tren viajando.
¿Y?
Para acá, desde Bolivia.
Sí.
Y es chucu, 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 chucu.
Ah, por el sonido.
De dónde salió.
Se está poniendo de moda. En Capital Federal, así es.
Para el la roja.
Del sucu, 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 te voy a dar.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del sucu, 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 te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu, te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu, te voy a dar. Pa, 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 pam, pa, pararara.
Eso es lo que cantaba tío Heriberto.
Tío Heriberto tocaba en el coso y cantaba fuerte. Y lo tocaba aquí en se cantaba. No, que voy a llegar.
Claro, porque los que eran músicos, que tenían otro trabajo, sabían 3-4 canciones y con eso se bailaba hasta la noche, ¿no?
Sí,
no
yo,
tenían repertorio grande.
Yo en el bandoneón salía blanco y azul que tocaba el Tío Heriberto. Después, cuando mi hermano Domingo era más ducho y aprendió a tocar el Recuerdo Salteño. Oh. Ahí estoy tocando yo con Daniel Vader, con la dúo.
¿Sopú?
Ah.
Muy bien.
No, si todo eso se aprende. Y mirando, escuchando y... Y ahí por eso digo el don de Tata Dios, porque nunca tuve, digamos, la oportunidad,
de música,
¿no?
Ni
la
maestro, nada.
Oportunidad de...
¿No aprendiste música?
De estudiar música, no tuve la oportunidad de estudiar canto, ni estudiar instrumento. Todo lo que uno sabe con la guitarrita, mirando y aprendiendo y parando la oreja. Yo cuando apareció la televisión miraba, mira cómo agarra la guitarra, cómo... toca, cuál es los acompañamientos y cómo es todo eso, porque si nadie, no hay alguien que te enseña así sobre cosas escénicas, porque en el escenario vos estás solo y cualquier movimiento mal que has hecho se te cae abajo toda tu imagen, entonces vos tenés que estar pendiente, ¿no?
Y vos mirabas la televisión a ver cómo se movían
cómo se
los artistas, esto, los cantantes,
así. Entonces ahí aprendí. Era un
capo sos. Sos un capo, y sí. Porque además del poder de observación está también el talento para poder llevar a cabo eso que ves, porque
es muy difícil. Lo más difícil es estar así detrás del micrófono con un instrumento y tener, aunque sean 4 o 5 personas que te están escuchando, y si tenés 100, 200, 500, 1000, ¿cómo haces? ¿No? Hablando del maestro Jaime Torres, le voy a contar una anécdota. Estando en Cosquín, él tocaba con Eduardo Lagos, me acuerdo, el doctor Eduardo Lagos. Yo no soy oculista, soy ojista, decía. Tenía cada anécdota. Y siempre nos alojábamos juntos. Y los conserjes de los hoteles les llamaban la atención. Habitación, tanto, ¿quiénes van a ir? Ríos y Lagos, porque me apellido de Río. Ríos y Lagos. Y bueno, estaba ya Julio Mario presentando al maestro Jaime, ya a punto de presentar. Entonces Eduardo le dice al maestro Jaime Torres, Jaime, ¿tendré tiempo de ir a lavarme las manos porque las tengo todas transpiradas? Sí, doctor. Y él, no sé qué ha pasado, que adelantaron, ponerle un minuto la presentación. ¿Cómo está Jaime Torres? Y claro, el primer tema, tenía que empezar el piano. Iban a hacer un contrapunto de piano y charango.
¿Y?
Claro, empezaba la introducción del piano, la samba de Jaime Dávalos, las Candelarias, samba de las Candelarias. Y tenía que empezar, plom, 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 el piano.
¿Y?
Plom, 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 y después entraba el charango. Y claro, Jaime, mira, el piano estaba vacío.
No estaba,
sabía que... Y él, mira, la sabiduría también que aprendió así, mirando, observando, y empieza él solo con el charango, y me hace seña a mí, que empiece a cantar, porque yo tenía que cantar la segunda parte.
Claro,
¿no? Entonces, salió como si hubiera también.
Salvaron todo. Y cuando llegó Lago.
Sí, no, ya entró en el otro tema, ya no, no.
Dice, pero
no,
pobre, no, se vio el sentido culpable, pobre Lago.
No, sí, maestro Jaime.
Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. En lo del poncho marrupe, dele tomar y obligar. Se nos va alegrando el vino, cantando esta samba, la Candelaria. Se nos va alegrando el vino, cantando esta samba, la Candelaria. Samba de la Candelaria, que cuando amanezca irá, rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar.
Ay. ¡Bárbaro! Le cantó la letra que no quería la mujer de
Marrupe. De Poncho Marrupe.
¿Cómo? ¿No de Poncho?
Porque la mujer del Poncho Marrupe le dijo a Falú, che, cambien la letra ahí, porque dice, dele tomar y obligar, están quedando como unos borrachos.
Sí. No está eso en la letra, entonces la cambió, grabaciones originales. Porque esa la grabación, la cambió. Por
la
eso,
cambió Falú porque Jaime no quiso cambiarlo.
¿No?
No, entonces no. La cambió, Eduardo Falú la cambió.
Yo no sé eso tanto, pero yo sé que cómo, porque la segunda estrofa no es así. Samba la Candelaria.
Samba la Candelaria, que cuando amanezca irá.
Cuando amanezca irá, rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí.
Bueno, yo creo que Falú le cambia porque la mujer se lo pidió a la mujer de Marrupe.
En lo del Poncho Marrupe. ¿Cómo sería el personaje tan querido por los poetas y cantores, el Poncho Marrupe? En muchas zambas.
Eran esos amigos que, como estaban un poco mejor, la casa estaba abierta para que venga, sí, la bohemia.
Y que vivía ahí en un pueblito que se llama La Candelaria, por eso se llama Zamba La Candelaria. En lo de Poncho Marrupe hay una: me anda siguiendo el vino y tras el poncho el amanece. No se refiere a la prenda del poncho, no al Poncho Marrupe.
Poncho Marrupe
se llama, la marrupeña esta.
Sí, qué es felicidad que hayas venido.
Gracias a la producción, a usted. Yo le digo usted, don Gómez Castellón, porque nosotros los collas no podemos decir de vos. Aunque ya estoy aporteñado, ya decimos, bueno, muchas gracias a ustedes.
Un día me quiero conseguir la grabación de un programa que hicimos en televisión con Rubén Patagonia y vos. ¿Te acordás o no?
Sí,
sin estribo.
Mucho, sí. Creo que de la mano de ellos, me olvido, que hacía un espectáculo aquí norte-sur, algo así.
Claro.
Y
¿dónde se te puede ver?
A ver, yo voy a estar este viernes en City Bell, un festival de folclore, en el Club City Bell. Ahí vamos a estar.
Muy bueno.
Ahí sí, un festival hermoso, mucha gente.
Gente muy buena, ¿no?
Sí. Ayer Quique Ponce dijo que ahí también está. Iba a estar.
Sí, va a haber Raúl Palma, no sé, un número, un festival que ya es, la segunda vez que voy, que le agradezco a los que me invitan, es en el Club Citibel, aquí en Cantilo y 6 en Citibel.
Es un club de fomento, pero que fue creciendo y se arma lindo.
Sí, muy lindo. Ahí vamos a estar el viernes.
Y vos siempre andás por el Carela, siempre estás por
ahí. Siempre Teatro Carela, esperemos que este año, no sé cómo andará, pero hay el teatro que agradecemos siempre a las autoridades del Teatro Carlos Carela. Octubre y noviembre siempre estamos haciendo un espectáculo folclórico del norte argentino, de nuestro país, siempre hasta chamamé, tango, malambo tocamos, ¿no? Este es un espectáculo muy para el corazón de la gente.
Gracias por venir.
A ustedes, muchas gracias.
Tomás Lipán. Bueno, con el fondito de la música a la quebrada, algunos mensajes para Tomás.
Hola, don Cholo, acá con Jorge Gordillo, escuchando el programa. Le mando un respetuoso saludo a Tomás Lipán. Saludos grandes a Tomás, un grande de verdad, la historia viva de nuestras raíces. Dice, yo soy hijo de Jujeño, que recién a los 62 años pude conocer realmente Jujuy. Hay otro mensaje que dice, grosso, a secas. Muchos cariños para Tomás, siempre que viene nos llenan de mensajes. Damián Chavarría también le manda saludos. Eva de Santelmo, Orlando de la Boca, Nora, que agradece que lo hayas invitado, Cholo.
Bueno, gracias, sí, realmente Máximo Vargas con un lagrimón desde que llegó Tomás. Cómo les tira la quebrada, Bueno, Vicky, gracias.
No, gracias, yo era buen viaje.
Ah, bueno, claro, mañana. No, mañana estoy acá.
Pero mañana. Yo el viernes estoy acá.
Bueno, y el viernes salimos por teléfono. Seba.
16 horas, Huracán, Unión de Sunchales por la Copa Argentina, una buena medición para el conjunto de Parque Patricios, para avanzar en esta Copa Argentina que cada vez es más federal.
Sí, Vicky.
Me llegó el anuncio oficial de que el jueves 23 de mayo a las 20 en la Sala Sinfónica del CCK, con la conducción del Cholo Gómez Castañón, la radio festeja sus 20 años. Radio Nacional Folclórica, con muchos artistas y homenajes a Omar Cerasuolo y Jaime Torres.
Y muchos artistas que tienen programas en la radio también,
¿no? Por supuesto,
¿no?
Va a estar Jairo, va a estar Sandra, entre muchos otros
Carvajal,
artistas.
Seguro los Carvajal. Bueno, buenísimo. Gracias, Vicky. Gracias, Emi.
Un placer.
Nos vamos. Ya llega Marcelo Simón. Hasta mañana.